Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ucrania resiste a una semana de la invasión rusa que intensifica los bombardeos.
Moscú y Kiev mantienen la segunda ronda del diálogo.
1 millón de personas han huido de Ucrania y hasta 4 millones podrían abandonar el país. Así lo dice la Agencia de la ONU para los Refugiados.
La ONG Cuban Prisoners Defenders registra 1.167 presos políticos en Cuba durante los últimos 12 meses.
Condenado a 9 años de cárcel el opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco Sayli Navarro, recibe una sentencia de 8 años de prisión.
Manifestante del 11 de julio condenado a 12 años de cárcel se declara en huelga de hambre.
El observatorio Alas Tensas registró 36 feminicidios en Cuba durante el año 2021.
En Nicaragua someten a juicio a la opositora y ex aspirante presidencial Cristiana Chamorro.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es jueves 3 de marzo del 2022. Aquí estamos con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo en esta oportunidad integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora como siempre. En la sala de redacción hoy se encuentran Ibe Pacheco y Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Tiempo de noticias.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró en la noche del miércoles haber obstaculizado los planes de Rusia en su país y alabó la resistencia de su población. La agencia francesa de prensa amplía la información.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el miércoles haber obstaculizado el avance ruso en su territorio.
Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana, planes escritos durante años, furtivos, llenos de odio hacia nuestro país, nuestra gente.
El mandatario dijo admirar sinceramente a los habitantes heroicos de las ciudades que resisten a los ataques desde hace 7 días. También afirmó que casi 9.000 soldados rusos murieron en una semana, cifra imposible de verificar de inmediato y que Moscú rebate. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el miércoles su primer balance de soldados caídos en combate en la invasión a Ucrania.
Desafortunadamente hay pérdidas en nuestros camaradas que participan en la operación militar especial. 498 militares rusos han muerto en el cumplimiento del deber.
El ministro también hizo referencia a más de 1.500 soldados heridos y aseguró que las familias de las víctimas mortales están recibiendo ayuda. Las tropas rusas enfrentan una encarnizada resistencia en su avance en suelo ucraniano, pero reivindicaron la captura de la ciudad portuaria de Jersón y concentraron artillería cerca de Kiev, haciendo temer un asalto inminente sobre la capital. Centenares de civiles ucranianos murieron y cientos de miles huyeron de sus hogares desde la invasión del país que inició el 24 de febrero.
Las delegaciones de Rusia y Ucrania sostienen hoy la segunda ronda de negociaciones sobre un posible alto al fuego.
El diálogo tiene lugar en la región bielorrusa de Brest, en la frontera con Polonia y Ucrania.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú está dispuesto a seguir las conversaciones, pero no detendrá el ataque militar hasta que cumpla su objetivo de desmilitarizar a Ucrania.
En una rueda de prensa en la capital rusa, el canciller argumentó que Rusia no puede permitir que en Ucrania exista una infraestructura que amenaza su seguridad.
El ministro agregó que incluso si ambas partes firman un acuerdo de paz, ese pacto deberá incluir obligatoriamente el punto de la desmilitarización de Ucrania.
Lavrov defendió la invasión al país vecino con el argumento de que Rusia se considera amenazada por el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este de Europa y por la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica.
Y mientras la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que 1 millón de personas han huido de Ucrania en medio de la invasión rusa y se han desplazado a la Unión Europea. Con los detalles, nuestro colega de La Voz de América, John F. Burnett.
Con más de 1 millón de refugiados que huyen de Ucrania hacia el este del país eslavo, naciones de la Unión Europea se preparan para la llegada de muchos más a medida que continúa la invasión rusa y preparan también más sanciones que podrían centrarse en activos en cripto. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, aseguró el miércoles que más de 1 millón de personas han salido de Ucrania a lo largo de la última semana debido al conflicto. Y la comisionada de la Unión Europea, Ylva Johansson, dijo hoy, antes de una reunión especial de ministros de Justicia y Asuntos Internos, que debemos estar preparados para que millones de refugiados vengan a la Unión Europea. Una de estas refugiadas es Jana, quien espera que el mundo, incluido el pueblo de Rusia, no se olvide del sufrimiento de los ucranianos.
Le rogamos a todo el mundo que nos ayude porque esta es nuestra tierra, este es nuestro país. No queremos mudarnos a ningún lado. Somos ucranianos, somos una familia de 44 millones de personas y le pedimos a la gente de Rusia salir a la calle y demostrar que en el fondo también son personas.
La Unión Europea ya está avanzando hacia la concesión de protección temporal a quienes huyen de la guerra, buscando otorgar permisos de residencia temporales a los refugiados y permitirles el derecho a la educación y el trabajo. Mientras tanto, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que entre todos esperan ver el impacto de las sanciones ya impuestas a Rusia antes de imponer más, pero adelantó que se está trabajando en ellas y que podrían centrarse en criptoactivos. Esto si la situación en Ucrania se deteriora aún más tras la invasión rusa la semana pasada. Al igual que Estados Unidos, el bloque europeo de 27 miembros aprobó la semana pasada una serie de prohibiciones financieras, energéticas, de exportación y de viaje que incluyen una congelación de los activos del Banco Central ruso, el cierre del espacio aéreo de la Unión Europea a Rusia, la eliminación de varios bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT y sanciones a un puñado de magnates rusos. Johnny Fabernet, Voz de América, Washington.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la invasión de Rusia a Ucrania y advirtió sobre un impacto masivo en los derechos de millones de personas. Jorge Orellana informa.
Decenas de millones de personas en Ucrania aún se encuentran en peligro potencialmente mortal a medida que se intensifican las operaciones militares con bombardeos en las principales ciudades y aumentan los reportes sobre armas de racimo que afectan a objetivos civiles, afirmó la máxima responsable de los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Bachelet, al abrir un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para considerar la creación de una comisión de investigación sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia, pidió el cese inmediato de las hostilidades que han dañado gravemente los servicios esenciales básicos. Bachelet dijo que Rusia ha abierto un nuevo y peligroso capítulo en la historia del mundo. El ataque que comenzó el 24 de febrero está generando un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas en Ucrania. Los elevados niveles de amenaza para las potencias nucleares con armas subrayan la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Ucrania está demasiado débil para resistir el avance de Rusia, dirigido por un grupo de criminales de guerra con acceso al botón nuclear, aseguró por su parte la viceministra de Exteriores de Ucrania, Emina Zaparova, al inicio del debate para votar una posible comisión de la ONU para investigar la agresión rusa en Ucrania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y actores de la sociedad civil cubana dijeron que la decisión del gobierno cubano de abstenerse en la resolución de las Naciones Unidas contra la invasión de Rusia a Ucrania fue un acto de protección para tratar de evitar que las sanciones lleguen a La Habana. Escuchemos este reporte que ha preparado Amado Gil.
Recoger pita, una de las frases más comunes en el argot popular cubano para referirse a dar marcha atrás en una opinión o en una actuación, fue lo que hizo el gobierno cubano al abstenerse en la votación de la ONU contra la invasión rusa en Ucrania. Dijo desde La Habana la economista y activista Marta Beatriz Roque Cabello, que dirige el Centro Cubano de Derechos Humanos.
Con algún análisis que hayan hecho, independientemente del apoyo que le puede dar Rusia, y las sanciones no van a permitir ningún tipo de apoyo en algún tiempo, entonces es posible que hayan analizado algunas cosas y estén recogiendo pita, como se dice en el lenguaje popular. Por eso esta contradicción lo que permite pensar es que en un momento determinado se han dado cuenta del mal que se están haciendo.
El día antes de la votación, el representante de la Plaza de la Revolución en la ONU, Pedro Luis Pedroso Cuesta, culpó nuevamente a Estados Unidos y la OTAN, justificando así la acción bélica ilegal de los rusos en Ucrania. Todo parecía que la votación sería contra la resolución de condena, pero se abstuvieron. El periodista jefe de redacción del diario 14 y medio, Reinaldo Escobar, utilizó el mismo refrán popular.
Yo no sé en La Habana ni en Miami, pero en Camagüey eso le dicen recoger pita. Este es un paso que da la idea que ya dentro del gobierno cubano se han dado cuenta de que la metedura de pata de apoyar incondicionalmente lo que estaba haciendo Rusia ha sido un error garrafal que incluso le puede costar a Cuba su simpatía en las relaciones más cercanas que tiene, que son las relaciones en América Latina. Y lo más triste del caso es que no le va a costar caro a los que están gobernando, nos va a costar caro a nosotros, que somos los que vamos a pagar las consecuencias, los ciudadanos cubanos.
Nuestra colega Ivette Pacheco se comunicó con la Cancillería cubana para que explicaran el porqué de la abstención y no del rechazo a la resolución. Un funcionario que no se identificó rebotó la llamada a la embajada en Washington.
La embajada de nosotros, en la sede, es la que tiene la capacidad para responder esa pregunta.
Y la embajada cubana en Washington no respondió al teléfono. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12 con 11 minutos, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para este jueves. Con nosotros ya Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Por favor, saluda a Jorge. También saluda a Elenita y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que no se espera ningún descenso en el rango de las temperaturas en el resto de la semana, con condiciones del tiempo muy estables, la presencia de dos anticiclones sobre nuestra región implican una mayor fuerza de los vientos del este, especialmente a partir de la tarde de mañana viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para la madrugada del viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos ahora en informaciones referentes a Cuba.
La organización Cuban Prisoners Defenders indica que en los últimos 12 meses, 1.167 prisioneros políticos han formado parte del listado que lleva la ONG. Así lo informó a Radio Martí el presidente de la entidad, Javier Larrondo.
Estamos sorprendidos, pues no dejan de aflorar casos. Ya son 1.167 los prisioneros políticos en los últimos 12 meses y 1.007 los presos políticos activos a fecha de hoy. Hemos detectado bolsas de casos en las que el régimen no ha realizado la preceptiva petición fiscal y los familiares que hemos contactado no tienen ningún papel del procesamiento penal de sus familiares. Algo inaudito tras ocho meses de calvario. Estamos haciendo un trabajo prospectivo sobre todos ellos, enfrentando dificultades importantes, pero los casos van aflorando. Lo más significativo en estos últimos meses es la extrema represión que están sufriendo los familiares. El caso de Yudinela Castro, la madre de Roland Jesús, preso por el 11J, ha sido trágico. Esta madre, que en todo momento se ha comportado con una altura moral encomiable, ha sido puesta a disposición del fiscal y está sometida a una medida de prisión preventiva en la unidad de 100 y Aldabó, aunque la llevaron a Villa Marista solo para entrevistarse con su madre. Su caso es trágico, representa a muchísimas madres que están sufriendo hechos parecidos, pero el régimen va a pagar por este terror generado. Solo faltaba ver esto, reprimir a las madres de esa manera por pedir la libertad de sus hijos inocentes. Los menores, por su parte, están recibiendo penas altísimas, que en la comunidad internacional solo se aplican para los casos más graves y execrables. El régimen cubano demuestra que se está hundiendo moralmente. Pero con estas acciones, su hundimiento, como el de Putin, va a ir a más y más rápido.
El líder de la oposición, Félix Navarro, en Cuba, recibió una sentencia firme de 9 años de prisión por los cargos de atentado y desorden público, mientras que su hija, la dama de blanco, Sayli Navarro, fue sentenciada a 8 años de cárcel por las mismas acusaciones y, además, por desacato.
Así lo comunicó el miércoles a Radio Martí la activista Ania Zamora cuando salía de la prisión La Belloté en Matanzas, donde cumple condena a su hija, la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora.
En estos momentos acabo de salir de la prisión de La Belloté, que vi a Sisi. Sisi está bien de salud, lo que en un lugar donde no debe estar por una condena injusta, producto de esa dictadura en que vivimos. Y producto también de esa dictadura en que vivimos, hoy se ratifica la sentencia con Félix Navarro Rodríguez y su hija Sayli Navarro Álvarez. Para Félix, 9 años, y para Sayli, 8 años. Ahora tiene 10 días para apelar y esperar entonces que den la fecha para el otro juicio falso y amañado.
Félix Navarro, de 68 años de edad y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, enfrentaba una petición fiscal de 15 años de cárcel y su hija, Sayli Navarro, de 11 años de prisión.
Ambos fueron detenidos días después de las protestas del 11 de julio en Perico, Matanzas, cuando acompañaban a un familiar de uno de los manifestantes detenidos a la unidad policial de la localidad. Navarro fue llevado a prisión en ese mismo día y su hija fue liberada poco después.
En Mayabeque, uno de los encarcelados por las protestas del 11 de julio se planta en huelga de hambre en la prisión Melena II, demandando el cese de los maltratos de la penitenciaría contra la población penal. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el sábado se encuentra plantado y en celda de castigo el preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en el penal Melena II en Güines, en protesta por los maltratos y malas condiciones en el penal. Denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista, que acudió a la prisión el miércoles y solo le dieron escasa información.
Él está plantado sin comer, se encuentra en una celda de castigo. Tiene muchas razones para plantarse. El primero estuvo en la prisión del SIDA, pero desde que entró a esta prisión, con los muchachos del 11 de julio, los maltratan mucho, viven y mueren amenazándolos, no reciben atención médica ninguno, los tratan como perros. Inclusive guardias han mandado a otros presos comunes a agredirlos a ellos. Lo último que hicieron fue restringirle sus llamadas, que es la única esperanza que tienen una vez a la semana, conversar con sus familiares. Ayer yo estuve ahí en la prisión, le tocaba su visita, ni me dejaron verlo, ni nada. Después de tanta espera, salió el segundo de la prisión, lo que hizo fue tratarme mal, echando a nosotros los familiares la culpa de que él se haya plantado.
Juan Enrique tiene varios problemas de salud, entre ellos padecimientos psiquiátricos que pueden poner en riesgo su vida, comenta su esposa.
Mi esposo es asmático crónico, padece de una hernia discal, es hipertenso también, tiene una historia clínica muy severa. Años atrás tuvo un intento de suicidio, estuvo ingresado porque intentó ahorcarse. Su vida corre de peligro.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 41 años de edad y padre de 4 hijos, fue detenido el 12 de julio junto a su esposa en el poblado de San Antonio de la Vega, municipio de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, por haber participado el día anterior en las protestas populares, siendo enviados a la cárcel del SIDA en San José, donde fueron maltratados. Ella fue liberada 11 días después y su esposo permaneció preso, quien ya fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos en juicio celebrado los días 13, 14 y 15 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, con Todayana.
El arresto fue violentamente, no les importó que hubieran mayores de edad, que hubieran niños, no les importó nada. Fueron un golpe, nos agredieron y nos trasladaron a la prisión del SIDA. Ya después, yo salgo bajo una fianza de 8,000 pesos y a mi esposo lo dejan ahí en la prisión esa del SIDA.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, será llevado a prisión, según le informaron las autoridades, al ser detenido el miércoles cuando salía de su vivienda en Boyeros, La Habana.
Su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, dijo a Radio Martí que Silva se encuentra plantado en protesta por la revocación de su sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento que cumplía por el delito de amenaza.
En el día día de ayer, día 2 de marzo, saliendo de nuestra casa, reparto con Benis Boyero, La Habana, fue detenido junto al vicepresidente de nuestra organización, Mario Alberto Hernández Leiva. A Mario Alberto le dijeron que continuara y se llevan detenido a José Díaz Silva. Lo traen para Santiago de Las Vegas. Mario Alberto me llama por teléfono y me cuenta, porque yo no me encontraba en mi casa, que habían detenido a Silva y que se lo habían llevado detenido. Él viene para la PNR de Santiago de Las Vegas. Cuando llega ahí, él pregunta por Silva y le dicen que se lo habían llevado para el Cotor. Bueno, cosa que me vuelve a llamar y me dice que se lo habían llevado para el Cotor. Sobre las 7 de la noche me llaman por teléfono y es Silva, desde la PNR del Cotorro, él mismo, y me dice: el tribunal decidió hacerme el cambio de medida, me van a llevar mañana para prisión, tráeme aseo. Bueno, llamé a Mario Alberto, nos fuimos para la PNR del Cotorro. Allí me informaron que hoy lo iban a traer para Santiago Las Vegas, Boyero. No sé si es al tribunal para hacerle el cambio de medida, si es a la PNR. En estos momentos ya yo me encuentro por allí para averiguar, para recoger sus pertenencias y darle otras pertenencias más. Él me dijo de que se iba a plantar en huelga de hambre, porque esto era una injusticia.
El opositor José Díaz Silva fue juzgado en julio de 2021, acusado de amenaza por una vecina que irrumpió en su patio para robar unos plátanos de su cosecha. Días atrás, agentes policiales habían amenazado al opositor José Díaz Silva que sería llevado a prisión si continuaba apoyando a familias de manifestantes del 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana.
Y en Cuba, una mujer fue asesinada cada 10 días en el año 2021, según la organización Alas Tensas. Escuchemos el informe que tiene Yolanda Huerga.
En 2021, en Cuba, una mujer fue asesinada por un hombre cada 10 días, según el informe del Observatorio de Alas Tensas, que registró durante el año 36 feminicidios, un aumento considerable respecto a los 32 reportados en 2020.
Es destacable que de ellos, 29 fueron cometidos por parejas y exparejas de las víctimas. Esto ocurre en un contexto de pandemia, que los hechos violentos al interior de los hogar se incrementaron no solo en Cuba, sino también en el resto del mundo. También un contexto donde el gobierno cubano no acaba de tomar decisiones concretas y contundentes alrededor de este tema.
Indicó Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas.
Hemos venido denunciando la importancia de una ley integral contra la violencia de género, refugios para mujeres maltratadas, tipificación del feminicidio dentro del Código Penal y programas educativos.
El grupo feminista señaló que en enero del 2021 se registró en la isla 4 feminicidios, 3 en febrero, 4 en marzo, 4 en abril, 2 en mayo, 3 en junio, 4 en julio, 4 en agosto, 2 en octubre, 2 en noviembre y 4 en diciembre. El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género y se define como el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres. La Habana es la provincia con más feminicidios reportados en el 2021 con 9 de estos crímenes, seguida por Pinar del Río y Holguín con 4 cada una, Artemisa, Camagüey, Villa Clara y Santiago de Cuba con 3 cada una, Matanzas 1, Cienfuegos 1, Santi Espíritus 1, Ciego de Ávila 1, Granma 1 y Guantánamo 2 asesinatos de mujeres. Pero el problema probablemente sea mayor: la falta de información y de estadísticas oficiales y la no tipificación del feminicidio en la ley penal cubana enmascaran el real grado de violencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un total de 9.827 cubanos ingresaron a Estados Unidos por los diferentes puntos fronterizos del país en enero último, según estadísticas del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, que muestran un alarmante incremento de estos casos.
Solo en los primeros 4 meses del año fiscal en curso, que comenzó el 1 de octubre del año pasado, un total de 30.763 cubanos arribaron al país de forma irregular.
El flujo de migrantes cubanos muestra una curva ascendente que supera con amplitud la del año anterior, cuando 39.303 nacionales de la isla entraron a territorio estadounidense.
El aumento se debe en parte a la decisión del gobierno de Nicaragua, que desde noviembre levantó la obligatoriedad de visado para los antillanos.
Mientras, más de 90.000 cubanos esperan concluir la tramitación tramitación necesaria bajo el programa de permiso de reunificación familiar cubano, dilación generada por el cierre de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana en 2017.
Avanzamos con más informaciones.
Vamos a Nicaragua, donde el juicio a la opositora y ex candidata a la presidencia, Cristiana Chamorro Barrios, comenzó hoy jueves a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional en Managua.
La hija de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro se perfilaba como una de las favoritas para derrotar al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre de 2021 cuando fue detenida.
Cristiana Chamorro permanece bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio del año pasado y enfrenta cargos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, así como gestión abusiva y falsedad ideológica.
Los juicios contra más de 40 opositores nicaragüenses detenidos en el 2021 comenzaron el 1 de febrero pasado en medio de denuncias de violaciones a los derechos humanos por las condiciones en las que se encontraban los reos.
Hasta ahora, 31 de esos opositores han sido declarados culpables y el resto sigue a la espera de los procesos judiciales.
Y bien, la situación que vive el pueblo de Nicaragua, el salario mínimo no cubre ni el 50% del costo de la canasta básica, que experimenta variaciones diarias en su precio. Los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
A partir de marzo, entre 100.000 y 200.000 trabajadores en Nicaragua, en 9 actividades económicas, recibirán un ajuste en su salario de entre 300 y 700 córdobas, un equivalente a 9 y 19 dólares, según anunció el Ministerio del Trabajo. Así, el salario mínimo asciende a más de 7.000 córdobas, es decir, cerca de 200 dólares, lo que permite una cobertura de alrededor del 42% de la canasta básica correspondiente a enero de este año, que se ubica en más de 16.500 córdobas, unos 460 dólares. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que Nicaragua vive una economía de subsistencia,
en la que el trabajador asalariado obtiene un ingreso que a duras penas le permite obtener un tercio o un poco más de un tercio de los productos de la canasta básica. Y hablamos de una canasta básica, es decir, de una cesta básica de bienes y servicios.
Cabe mencionar que la canasta básica está diseñada para 2 adultos y 3 menores y es considerada una de las más grandes de Centroamérica. Quienes acuden a los mercados a comprar productos alimenticios se ven limitados en sus gastos ante la marcada diferencia entre los ingresos y el costo de la vida. Carmen López, una ama de casa jubilada, comentó a La Voz de América.
Como estamos ahorita, la bolsa no da. El dinero está estancado. Los pagos están por el suelo. No hay nada, la moneda está por el suelo, no rinde nada.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua mantiene excelentes proyecciones de crecimiento económico para el 2022, que supuestamente impactará positivamente el empleo y el ingreso de los nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, viajará el domingo a Estados Unidos, donde espera reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque resaltó los acuerdos de colaboración logrados con Estados Unidos en el tema de la seguridad y señaló que durante su reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden revisarán nuevos acuerdos específicos al intensificarse las amenazas de Rusia de instalar bases militares en Latinoamérica. Duque, que viaja el domingo a Washington, sostendrá una reunión con Biden y sobre los temas a tratar, dijo.
Tanto a Estados Unidos como a nosotros nos ha inquietado tiempo atrás, eso no es algo nuevo, la presencia militar rusa en Venezuela, porque el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha sido un régimen hostil a Colombia, ha sido connivente con el terrorismo, y desde luego, pues en los últimos días, las informaciones que han salido, primero de la Cancillería rusa cuando se empezó a cambiar en la situación frente a lo que ocurre en Ucrania, ellos advirtieron que en la medida que esa situación se volviera más tensa, aumentarían su presencia militar en este continente. Entonces, por lo tanto, tener muy bien monitoreado, aunque no se vaya a trasladar ningún escenario de amenaza o de carrera armamentista a esta región, pues es prioridad para nosotros y es prioridad para los.
Estados Unidos ha reforzado su apoyo en labores de inteligencia humana y vigilancia satelital por la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Hablemos del coronavirus en América. Los nuevos casos del COVID-19 se redujeron considerablemente en el continente americano la semana pasada, con una reducción del 32% en la cantidad de contagios y del 10% en el caso de los fallecimientos, según los datos ofrecidos el miércoles por la Organización Panamericana de la Salud. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones que ha dado el opositor Guillermo Fariñas hoy en el Parlamento Europeo con respecto a lo que se piden a los europeos hacia el régimen cubano. También las declaraciones que ha hecho ya en Madrid la periodista independiente cubana Iliana Hernández a Radio Martí. Más informaciones que nos llegan desde Estados Unidos y el resto del mundo. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso con la adelantarnos que tiene hoy en Cuba al día. Y Edemio Navas nos traerá las noticias de los deportes. Seguimos con usted, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El opositor Guillermo Fariñas pide al Parlamento Europeo que redoble la exigencia al régimen cubano para que haya un cambio hacia la democracia, el respeto a los derechos humanos y la libre empresa. La información con José Luis Ramos.
Gracias, señor presidente.
Dado la posibilidad de hablar en nombre de la nación cubana que está dentro y fuera del país.
El opositor Guillermo Fariñas expuso ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo la situación de los derechos humanos en Cuba, especialmente de los presos políticos.
Actualmente en Cuba hay más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, incluidos menores de edad, quienes están injustamente privados de su libertad por el hecho de discrepar abiertamente con la política del Partido Comunista de Cuba, o simplemente por gritar patria y vida, ese himno que es una canción, en nuestras calles.
Ya un número importante de ellos han sido juzgados mediante procesos carentes de garantías. Muchos de ellos han sido condenados a penas exorbitantes, superando algunas los 20 años de prisión. Hay menores de 18 años y jóvenes enfermos o con discapacidad intelectual que han sido acusados del delito de sedición, destacó Fariñas. El premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo mencionó a algunos de sus hermanos de lucha injustamente presos, junto a otros cubanos que ya estaban en las cárceles antes de las protestas del 11 de julio.
Están presos por ejercer sus derechos. Quiero pedir su liberación inmediata y sin destierro. Estos cubanos ni su familia merecen lo que están viviendo. A muchos de ellos los conozco personalmente. Hemos estado en prisión en ocasiones juntos.
Guillermo Fariñas también se refirió a la agresión de Rusia a Ucrania, manifestó su solidaridad y la de los demócratas cubanos con la Unión Europea. Dijo que además de ser un abuso y una violación al derecho internacional, es una clara amenaza a la democracia y al proyecto europeo.
A la luz de los últimos acontecimientos mundiales, la Unión Europea deberá definir si prefiere tener entre sus interlocutores preferentes a los represores o a nosotros los reprimidos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La periodista independiente cubana Iliana Hernández llegó este jueves a España, donde, según dijo, permanecerá una temporada para descansar de la represión. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Iliana Hernández dijo a Radio Televisión Martí que embarcó sin problemas después de enterarse de que ya no estaba regulada el eufemismo que utiliza el régimen de La Habana para impedir los viajes al extranjero a algunos activistas y periodistas independientes.
Necesito un año de descanso sin represión, un año de libertad. Yo soy ciudadana española. Mi plan de vida era estar 6 meses en España y 6 meses en Cuba, pero como todos sabemos, la dictadura comunista me reguló y hasta hoy no he podido salir. Mi intención es recargar la batería.
Como ciudadana hispano-cubana, Hernández pidió al gobierno español que en sus relaciones con La Habana priorice los derechos humanos y no la economía.
Que deje de subvencionar a la dictadura comunista cubana, y los empresarios españoles están evitando, están colaborando con la dictadura comunista cubana para que nosotros no podamos ser libres, porque en cuanto más dinero entra al bolsillo de la dictadura comunista cubana, más dinero tienen ellos para reprimir al pueblo cubano.
Iliana Hernández, que ha sido corresponsal en la isla del periódico digital Cibercuba, añadió que continuará su trabajo desde España y dentro de un año y medio espera regresar a La Habana. Según cálculos independientes, más de 30 periodistas cubanos se han visto obligados a abandonar el país en los últimos años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El Salvador otorgará refugio al pastor bautista cubano Carlos Sebastián Hernández Armas, varado en su territorio. Yolanda Huerga tiene la información.
El gobierno salvadoreño aprobó un proceso para otorgar refugio al pastor cubano Carlos Sebastián Hernández Armas, quien quedó varado en el aeropuerto de la capital del país cuando Nicaragua le prohibiera la entrada a su territorio.
Ya podemos salir del aeropuerto, gracias a Dios. En un momento nos vienen a buscar para llevarnos a un lugar de hospedaje que tiene el gobierno para estos casos. Estamos muy agradecidos a Dios, a todos ustedes, a todo lo que están haciendo. Vino el director de inmigración de aquí de El Salvador, junto con una joven enviada por la primera dama. Él me dijo que venía enviado por el presidente David Bukele, y vino un equipo con él, psicólogos para los niños.
Dijo en una transmisión en vivo por Facebook Hernández Armas, secretario de la Convención Bautista de Occidente de Cuba, y agradeció a las autoridades de El Salvador la solidaridad que le han dado en un momento en que se encontraba desesperado ante la posibilidad de ser regresado a La Habana.
Estamos en este momento recibiendo del gobierno de El Salvador que yo empiece un proceso para refugiados aquí en El Salvador.
Hernández Armas viajaba junto a sus dos hijos hacia Nicaragua con el objetivo de seguir rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, en la terminal aérea de San Salvador, Managua prohibió que abordara el segundo vuelo, alegando presuntas razones del protocolo sanitario por la pandemia.
Hemos sido tratados muy bien aquí. Naturalmente hubo momentos de tensión cuando las autoridades migratorias me orientaron que yo tenía que regresar a Panamá, pero yo entendí que ellos estaban haciendo su trabajo.
El reverendo encabezaba la Iglesia Bautista del Cotorro de La Habana, donde ha emitido encendidos sermones contra el régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La senadora republicana por el estado de la Florida, Ana María Rodríguez, se sumó a la campaña en favor de la libertad de los niños cubanos encarcelados desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Se trata de Free the Children, una convocatoria registrada en la página de Instagram de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, y que muestra videos de celebridades cubanas como Gloria Estefan y gente de zona, quienes piden a sus seguidores y a la opinión pública en general que firmen la petición que aparece en la plataforma change.org.
Según los promotores de la campaña, el propósito es ejercer presión sobre el gobierno de Cuba para que libere a los menores jóvenes de entre 12 y 18 años encarcelados por protestar contra el régimen.
4 cubanos que ingresaron de manera irregular a la República Dominicana por la frontera procedentes de Haití fueron detenidos por el ejército dominicano.
A través de su cuenta de Twitter, el periodista dominicano y experto en temas de fronteras, Bargarila Riverón, publicó una foto de los 4 cubanos custodiados por 2 guardias del ejército dominicano y agregó esta información. Los extranjeros identificados como Hani Portuondo, Rigoberto Prieto, Jorge Portuondo y Yarisei Fernández fueron detenidos por miembros del ejército en el puesto de chequeo de El Laurel en Dajabón.
La misma información también fue dada a conocer por varios medios locales desde la República Dominicana, incluyendo Roberto Cavada Noticias.
12:38, vamos a conocer qué tendrá hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso con nosotros, ya está en el estudio. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Mañana, buenas tardes primero a Ariane y a Jorge, un gusto estar aquí con ustedes. Mañana viernes se espera que los familiares de los menores presos en la capital cubana por el 11J, que están en la prisión de menores de Occidente, que llevan 2 semanas sin tener acceso a sus familiares, reciban visitas. Vamos a ver estas madres que han estado denunciando el desconocimiento de sus hijos, que nos aportan al respecto. También a esta hora de la tarde debe estar regresando desde la prisión Dayana Aranda Batista, la esposa de este preso que se declaró en huelga de hambre ahí en la prisión de Melena Hoz en Mayabeque, y vamos a ver qué nos puede contar. Ella fue hoy a averiguar nuevamente, porque cuando se personó ayer el subdirector del penal, lo que la maltrató de palabras y la acusó y la incriminó de ser ellos, los familiares, los responsables del plantón del esposo, no las propias personales de prisión, que son los culpables de la situación de que este hombre se haya declarado en huelga de hambre. También vamos a darle seguimiento a la situación de Lázaro Yuri Valle Roca, porque ya fue devuelto al combinado del Este. Todas las pruebas dijeron que se encuentra en un aceptable estado de salud, pero la presión arterial continúa en 150 con 120, los pies inflamados y ahora hasta con estado febril. De eso nos va a hablar su esposa. Y también un punto importante que vamos a tener en el programa de hoy. En el interior de Cuba, desconocemos las razones, falta aún una semana y algo más para el cambio de hora y que comience ya el horario de verano. Uh-huh. Históricamente en Cuba, desde el comienzo de verano, con la escasez crónica del combustible, comienzan los apagones. Ya han comenzado los apagones. Hay apagones en el interior del país, en varias provincias, y vamos a hablar con los cubanos qué representa y cuáles son los problemas que hay ahí.
Sobre todo eso. Así
en que el interior, no está pasando en La Habana, pero en varias provincias del oriente sí.
Es bueno conocerlo, así que ya saben ustedes, a las 2 de la tarde toda esta información. Gracias, Tomás.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Avanzamos con más informaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, partió el jueves de Washington hacia Bruselas, donde participará en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, mientras Rusia intensifica su guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, visitará 6 países europeos esta semana, incluidos los estados bálticos y Moldavia, que se encuentran particularmente en peligro después de la invasión de Rusia a Ucrania. Después de la reunión de la OTAN, Blinken se dirigirá a la frontera polaca con Ucrania para reunirse con los refugiados, y luego a Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia. Polonia y los 3 países bálticos son miembros de la OTAN y están sujetos a las disposiciones de defensa del artículo 5, lo que significa que los aliados están obligados a defenderlos si son atacados. Moldavia no es miembro de la OTAN, pero tiene relaciones con la alianza y se ha opuesto durante mucho tiempo a la presencia de tropas rusas en el territorio en disputa de Transnistria. En una conferencia de prensa el miércoles, Blinken dijo que Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos de Kiev para alcanzar un alto al fuego y la retirada de las fuerzas rusas de Ucrania.
If Russia pulls back and pursues diplomacy, we stand ready to do.
Dice Blinken que si Rusia retrocede y busca la diplomacia, Estados Unidos está listo para hacer lo mismo. Mientras tanto, la diplomacia con los aliados y socios continúa. Asimismo dijo que son asombrosos los costos humanos de la invasión rusa a Ucrania, que calificó de guerra injustificada y no provocada.
Hundreds, if not thousands, of civilians have been killed and wounded.
Él dice que miles de civiles han resultado muertos y heridos. Ahora más de 174,000 refugiados han buscado seguridad en los países vecinos. Millones de ucranianos que aún están en Ucrania se refugian donde pueden. A medida que la invasión rusa de Ucrania ha cobrado fuerza, la mayoría de los miembros de la OTAN, incluidos los países bálticos, han aumentado la asistencia militar y financiera a Kiev, incluso cuando el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido sobre represalias para cualquier nación que interfiera en lo que él llama una operación militar especial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Una fuerza conjunta formada en Estados Unidos será la encargada de hacer cumplir las sanciones contra Rusia y sus funcionarios y tendrá amplias facultades. Los detalles con Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos continúa sus esfuerzos para imponer sanciones contra los estamentos rusos, incluyendo al presidente Vladimir Putin y al ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Y en ese camino, el Departamento de Justicia lanzó un grupo de trabajo denominado KleptoCapture, que tiene como objetivo poner a prueba las finanzas de los oligarcas rusos. Se trata de un grupo interinstitucional de aplicación de la ley que contará con la participación de diversas agencias del gobierno y coordinará con la Unión Europea y se dedicará a hacer cumplir las sanciones, las restricciones a la exportación y las contramedidas económicas diseñadas para dejar a Rusia fuera de los mercados globales. El secretario de Justicia, Merrick Garland, explicó a través de un comunicado que el nombre del grupo proviene de la palabra kleptocracia, definida como individuos corruptos que abusan de sus poderes para acumular riqueza a expensas de aquellos a quienes gobiernan. Garland aseguró, y citamos, «No dejaremos piedra sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta. Déjenme ser claro», dijo Garland. Si violas nuestras leyes, te haremos responsable. El Departamento de Justicia dijo que el grupo de trabajo funcionará desde la oficina de la fiscal adjunta Lisa Mónaco y será responsable de investigar y enjuiciar las violaciones de las sanciones, utilizando las leyes civiles y penales de decomiso de bienes para incautar aquellos obtenidos a través de conductas ilícitas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los rusos se preparan para una recesión económica que podría ser la más pronunciada desde la década de 1990, después de que Estados Unidos y sus aliados impusieran severas sanciones a Moscú por la invasión no provocada de Ucrania.
Los ciudadanos se enfrentan a un futuro de inflación creciente, aumento del desempleo, crédito costoso, controles de capital, escasez de bienes y restricciones de viaje. Así lo dijeron los analistas citados por Radio Europa Libre.
Hace apenas 3 meses, el Fondo Monetario Internacional, que había pronosticado un crecimiento del 2,8 y el 2,1% respectivamente en 2022 y 2023.
En cambio, la invasión que Putin desató en Ucrania el 24 de febrero desencadenó una serie de sanciones sin precedentes que están aislando rápidamente a Rusia de Occidente y rompiendo su economía.
El rublo ha caído a mínimos históricos. Las tasas de interés se han disparado hasta el 20%, cerca de un máximo de 2 décadas. Y las empresas extranjeras están huyendo de un país que ahora es ampliamente considerado en Occidente como un estado paria.
La economía de Rusia podría contraerse hasta en un 10% este año, según un experto, lo que sería su peor desempeño desde 1990.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dijo el miércoles que su país puede enfrentar dificultades, pero para importar fertilizantes agrícolas de Rusia. Esto es debido a la invasión de Ucrania.
Bolsonaro también defendió la explotación de minerales en territorios indígenas para reducir la dependencia externa en esos productos.
La agencia AFP recogió las declaraciones de la ministra de Agricultura de Brasil, Teresa Cristina Correa da Costa Díaz.
Brasil considera que puede enfrentar dificultades para importar fertilizantes agrícolas de Rusia debido a la invasión a Ucrania. Recordemos que si bien Rusia y Bielorrusia son muy importantes con un gran porcentaje de lo que importamos, 40% de potasio y nitrógeno, lo que pasa es que tenemos otros socios que pueden suplir eso. La ministra aseguró que Brasil se encuentra en conversaciones sólidas con socios como Canadá que van a poder suplir esas importaciones. Potencia agrícola mundial, Brasil importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, según datos del Ministerio de Agricultura. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro defendió la explotación de minerales en territorios indígenas para reducir la dependencia externa de estos productos. El mandatario insiste en la expansión de la minería y otras actividades económicas en la Amazonía desde antes de convertirse en presidente en 2019. Bolsonaro se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en una visita a Moscú cuestionada por Estados Unidos una semana antes de la invasión e insiste en que Brasil se mantiene en la neutralidad respecto al conflicto. Sin embargo, Brasilia apoyó el miércoles una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania.
Un hombre del estado de Alabama, afiliado al grupo miliciano de extrema derecha Old Kirpeth, se declaró culpable el miércoles de conspiración sediciosa por sus acciones previas y durante los disturbios del 6 de enero.
La sentencia para Joshua A. James, quien también se declaró culpable de un cargo de obstrucción de un procedimiento oficial, fue de 7 años y medio a 9 años de prisión.
James reconoció haber tenido un altercado físico con un oficial de policía mientras estaba dentro del Capitolio y participar en un plan para usar la fuerza para obstaculizar o retrasar la transferencia del poder presidencial.
El acusado aceptó cooperar con las autoridades que investigan los disturbios, incluido su testimonio ante un jurado de instrucción.
Y la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección en el Capitolio Federal señaló que su evidencia muestra que el expresidente Donald Trump y sus socios se involucraron en una conspiración criminal para impedir que el Congreso certificara los resultados de los comicios presidenciales, propagaron información falsa al respecto y presionaron a funcionarios estatales para que revocaran el desenlace.
La comisión hizo las afirmaciones en respuesta a una demanda iniciada por John Eastman, asesor de Trump.
Eastman, un abogado que sostuvo consultas con Trump mientras este intentaba revocar las elecciones, está tratando de retener documentos para que no lleguen a las manos de la comisión mientras esta investiga la insurrección del 6 de enero de 2021.
El panel investigador argumentó que existe una excepción legal que permite la revelación de documentos relacionados con delitos en cursos o futuros.
Y en Estados Unidos también las autoridades de salud anuncian una guía para el manejo de la pandemia en el país al disminuir los casos de contagios, hospitalizaciones y muertes. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Joe Biden ofreció detalles del denominado Plan de Preparación para el COVID-19, un documento de 90 páginas en el que se detallan las iniciativas y la inversión que se hará a futuro para reducir el número de enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes a causa del virus. El coordinador de la Casa Blanca para el COVID-19, Jeff Sienz, se refirió al tema en la conferencia semanal de prensa del equipo de respuesta del COVID-19.
Avanzamos con seguridad volviendo a nuestras rutinas más normales y bajo las últimas recomendaciones de los CDC, la mayoría de los estadounidenses en la mayor parte del país ahora pueden sentirse más tranquilos.
Sienz resaltó que es el momento para que el país deje de permitir que la enfermedad dicte la forma en la que vivimos y destacó algunos puntos de la nueva estrategia.
El presidente planteó 4 objetivos clave para el camino a seguir. Primero, protegernos y tratar al COVID-19. Segundo, prepararse para cualquier nueva variante. Tercero, prevenir cierres económicos y escolares. Y cuarto, vacunar al mundo y salvar vidas.
Este plan está basado en la confianza que existe actualmente en los medicamentos y recursos científicos con los que contamos para combatir la enfermedad, y los especialistas destacaron el importante avance de la campaña de vacunación, así como la efectividad de la píldora producida por el laboratorio Pfizer, que es administrada a personas ya contagiadas y que evita los riesgos de hospitalización y muerte hasta en un 90%, y el gobierno aseguró que Estados Unidos será el país con más existencias de este medicamento en el mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:52. Nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate la situación en Ucrania. y la posibilidad de crear un panel para investigar cualquier abuso durante la guerra de Rusia con la exrepública soviética.
Masir, Bielorrusia, autobuses militares rusos transportan heridos al hospital principal a 48 kilómetros de la frontera con Ucrania, como parte del flujo constante de soldados lesionados en combates alrededor de Kiev, según residentes y médicos citados por prensa asociada.
Londres, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings, rebaja la calificación de Rusia, citando un impacto severo en las condiciones fundamentales debido a su invasión de Ucrania.
Bien, las existencias de uranio enriquecido de Irán se han disparado en el último trimestre a medida que ha seguido adelante con su programa nuclear y la cantidad cercana al grado armamentístico casi se ha duplicado, según un informe publicado el jueves por el Organismo de Control Nuclear de la ONU.
Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió el miércoles con los cancilleres de Panamá, Costa Rica y República Dominicana para apoyar la Alianza para el Desarrollo de la Democracia formalizada entre los tres países.
Ya vamos a conocer las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en todo el mundo. Bueno, señores, el secretario general de la FIGPRO, Jonas Barhoffman, confirmó en una conferencia en Londres, Inglaterra, que lamentablemente dos futbolistas ucranianos han muerto durante la guerra en ese país. Barhoffman habló durante una cumbre del deporte organizada por la Financial Times y confirmó que la situación de los jugadores en Ucrania, país invadido por Rusia, es desesperante. Sinceramente, es muy complicado detallar cómo está la situación ahora mismo en Ucrania. Teníamos 400 jugadores extranjeros en Ucrania y nadie puede decirle cuántos de ellos siguen en ese país. Sabemos que dos jugadores ucranianos han muerto en la guerra. Estamos haciendo lo que podemos, pero la situación es desesperante, dijo el directivo en la invasión de Rusia a Ucrania. Por otra parte, el subcomisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Dan Halen, y el abogado de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, Bruce Meyer, planean tener esta tarde una reunión informal para reanudar las conversaciones en medio del paro laboral del béisbol, dijo una fuente a Jeff Passan de la compañía de televisión ESPN, ESPN. La reunión, que tendrá lugar en Nueva York entre Halen y Meyer, los principales negociadores de ambas partes, marcará la primera vez que las partes hablan desde que Grandes Ligas canceló la primera semana de juegos de temporada regular el martes de esta semana. Y la Fórmula 1 canceló el contrato que le unía a Rusia hasta el año 2025 y no celebrará ningún gran premio más en Rusia. Más deporte a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
12:56. Lady Gaga será una de las animadoras de la gala de Elton John. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Kim Kardashian pasó a ser una mujer soltera casi 8 años después de haberse casado con Ye. Kardashian apareció por videoconferencia e hizo declaraciones bajo juramento en un tribunal de Los Ángeles. El juez Steve Cochran le hizo una serie de preguntas y Kim respondió sí a todas. Concedido, dijo Cochran a la petición presentada por Kardashian. La medida del juez, conocida como bifurcación, permite que una persona en medio de un divorcio complicado pase a ser legalmente soltera mientras se resuelven los asuntos de custodia de hijos y propiedades. Ye, anteriormente conocido como Kanye West, no asistió ni participó en la audiencia de forma remota. Él había objetado la medida, pero Cochran falló en su contra. El juez también eliminó el apellido West en el nombre de Kardashian. Kim, de 41 años, solicitó el divorcio hace un año. 2 meses después, Ye, de 44 años, presentó su respuesta en la que coincidía en todos los puntos principales, incluida la custodia de los hijos. No hubo disputas de propiedad porque la pareja tiene un acuerdo prenupcial. Lady Gaga, Billy Porter y el actor de Will and Grace, Eric McCormack, se unirán a Elton John como coanfitriones de la fiesta benéfica de la superestrella británica para ver la ceremonia de los premios Oscar por televisión. Este es el 30º año que el cantante y pianista organiza una fiesta con el fin de recaudar fondos para la Fundación Elton John contra el SIDA. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
En los minutos finales repasamos los titulares. Ucrania resiste a una semana de la invasión rusa que intensifica los bombardeos.
Moscú y Kiev mantienen la segunda ronda del diálogo.
1 millón de personas han huido de Ucrania y hasta 4 millones podrían abandonar el país, así lo dice la Agencia de la ONU para los Refugiados.
La ONG Cuban Prisoners Defender registra 1.167 presos políticos en Cuba durante los últimos 12 meses.
Condenado a 9 años de cárcel el opositor Félix Navarro, su hija, la dama de blanco Sisi Navarro o Sayli Navarro, recibe una sentencia de 8 años de prisión.
Manifestante del 11 de julio condenado a 12 años de cárcel se declara en huelga de hambre.
El observatorio Alas Tensas registró 36 feminicidios en Cuba durante el año 2021.
Y en Nicaragua someten a juicio a la opositora y ex aspirante presidencial Cristiana Chamorro.
Radio Martí Noticias.
Así nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Hasta mañana.